los públicos y bolsillos. Mesa y Descanso, con Mar Romero. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde, aquí, en Gestiona Radio.
La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El rey Felipe VI ha asegurado ante el Parlamento Europeo que España seguirá unida. En el que ha sido su primer discurso ante la Eurocámara de Estrasburgo, el monarca ha querido despejar todas las dudas sobre el futuro de nuestro país. Un país leal y responsable, ha dicho, hacia el proyecto europeo, orgulloso de su diversidad, solidario y respetuoso con el Estado de Derecho que no se entiende sin el abrigo de Europa.
Soy europeo porque soy español. Esa fe en Europa nace de la profunda identidad europea de mi país. España y los españoles somos, y sus señorías lo saben bien, europeos por cultura y geografía, por historia y también por vocación política. No es posible concebir España sin Europa, ni Europa sin España.
Un discurso emotivo precedido por la intervención en español del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, que ha resaltado también las buenas relaciones recíprocas entre España y la Unión, de la que ambas, ha dicho, se benefician. Y continúa, mientras tanto, en Bruselas el lío con los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Recordemos que el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Pierre Moscovici, aseguró el lunes que la Comisión no estaba conforme con las cuentas del Ejecutivo. Palabras que después tuvo que retirar la Comisión, asegurando que la valoración final todavía no está lista. Una opinión, la de Moscovici, basada en un informe de la que Pau Coronel tiene todos los detalles.
16 puntos en los que el comisario de Asuntos Económicos Europeo deja claro el porqué de sus declaraciones. En primer lugar, el mandatario cree el proyecto español no incluye medidas específicas en los gobiernos regionales. Además, difieren las previsiones de crecimiento del gobierno de Rajoy y alega que son muy optimistas. Por el lado del gasto, Bruselas ve riesgos en que estos superen a los ingresos en general y destaca que la deuda española está por las nubes, aunque el Ejecutivo español mantiene que el crecimiento hará que esta disminuya notablemente. En cuanto a las reformas, creen que España ha hecho progresos en el cumplimiento de las recomendaciones, pero sin embargo el diseño no se ha completado porque los gobiernos regionales no lo han aplicado aún. En definitiva, el escrito anima a España a tomar las medidas necesarias para cumplir con el Pacto de Estabilidad en 2016 y apunta a que Madrid se ha quedado algo corto en las reformas.
Pues precisamente Mariano Rajoy ha salido al paso de esta polémica, un fallo diplomático dentro del Ejecutivo comunitario que Rajoy ha aprovechado para presumir hoy, sin embargo, de las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional para nuestro país, que hablan ya de un 3,1% para este año y de un 2,5% para 2016, lo que sitúa a España muy por encima, prácticamente el doble que la media de la Unión Europea.
Ayer apretábamos los puños, sí, pero hoy abrimos las manos a un mañana que vuelve a esperar lo mejor de nosotros mismos. Hace 3 años nadie en España, nadie podría pensar que solo 3 años después España, como dice hoy el Fondo Monetario Internacional, iba a crecer en el año 2015 más del doble que la media de la Unión Europea y mucho más que los grandes países de la Unión, como Alemania, Francia e Italia.
Pues una polémica sobre la que también ha hablado el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, cree que el gobierno de Rajoy recibió un enorme caudal de confianza ciudadana en las pasadas elecciones que ha dilapidado por su inacción política en desafíos tan importantes como el de Cataluña y su tibia respuesta ante los casos de corrupción, además de la instrumentalización, dice, de las instituciones, como ha hecho con los presupuestos generales del Estado.
El gobierno de Mariano Rajoy ha incumplido sistemáticamente durante los últimos 4 años los objetivos de déficit público y eso echa por tierra su repetido mantra de la estabilidad y de la buena gestión de la economía. Tenemos un gobierno que no duda en instrumentalizar todo, instituciones como los organismos reguladores, como la Radio y Televisión Española, como el Tribunal Constitucional, como la Agencia Tributaria y también los presupuestos generales del Estado para sus propios fines partidistas.
Pues al margen de esta polémica, la previsión de crecimiento del Fondo Monetario Internacional está sentando muy bien a los mercados, que reaccionan hoy también en positivo con la resaca de esa subida del rating por parte de Standard & Poor's, que está tirando sobre todo del sector bancario, tal y como ha dicho aquí en Gestión a Radio Victoria Torre, analista de Selfbank.
Hoy efectivamente el foco está en los dos grandes también, BBVA y Santander, por esa mejora que ha habido de rating por parte de Standard & Poor's. En el caso de Santander, además, es que se coloca un peldaño por encima de la calificación de España, que es bastante significativo, y en buena medida esto se hace porque hay una mejor visión de la economía española, a pesar de los riesgos que ha señalado la Agencia de Calificación Crediticia o ayer el Fondo Monetario Internacional, pero sí que se está valorando positivamente esta mejoría de la economía.
Pues en positivo, como decimos también, nuestro IBEX 35 arriba un 0,86% en los 10.190 puntos. Esto es todo por el momento. La información vuelve a gestionar radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Los mercados en tiempo real. 3 horas de radio en las que nos asomamos a la apertura de Wall Street.
Tenemos tono positivo generalizado en las plazas del viejo continente.
Y en el que analizamos el cierre de las bolsas europeas.
Londres, aquí vemos los avances más discretos.
Tiempo real con Rocío Arbiza. De lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Gestiona Radio. Somos como tú.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 1:06, 12:06 en la Comunidad Canaria y aquí empezamos una nueva edición de La Voz de los Recursos Humanos, como siempre en la sintonía de Gestión a Radio, todos los miércoles desde ahora y hasta las 2, la 1 en Canarias. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, encantada con este tiempo otoñal. A mí es que me gusta mucho. Pues esta estación es la primavera, el otoño, estos 20 graditos que tenemos en Madrid, luce el sol. Sí. Hoy no hay que coger paraguas, así que pues fenomenal. Y hablar de recursos humanos.
A ver si llueve un poquito más para que empiecen a salir setas. Que a mí me encanta ir a coger setas, a recolectar setas.
Ay, los níscalos. Yo todos los años voy a por níscalos, llenamos unas cestas tremendas.
Y,
es muy divertido.
Y luego los boletus también, bueno, hay mucha. Y por ejemplo, donde estamos en la Comunidad de Madrid, en lo que es la sierra, si llueve, la verdad es que es un lugar espléndido para poder coger setas.
La sierra madrileña, sí señor.
Y además es un lugar en el que hay muchas, ¿tú te acuerdas las setas de los enanitos?
Sí, claro.
Las amanitas muscarias.
Sí,
pues
exacto.
Hay un montón. Lo que pasa es que esas no se pueden comer, ya sabes que son alucinógenas.
Sí, no vaya a ser que empecemos a ver cosas raras.
No, vamos a empezar con una clase aquí de micología, porque lo que toca es hablar de recursos humanos durante la próxima hora. Así que, ¿qué es lo que nos espera hoy?
Pues como cada miércoles, como cada semana, daremos un repaso a la actualidad del sector, de los recursos humanos, como no, daremos ofertas de empleo, contrataremos, despediremos los últimos nombramientos de la semana y hablaremos, largo y tendido también de recursos humanos, de tecnología, de móviles, con nuestro invitado de hoy, con nuestro director de Recursos Humanos.
¿Quién es? Cuenta rápidamente.
Bueno, pues no sé si te suena BQ, esos móviles.
Sí.
Que además, si mal no recuerdo, son españoles.
Claro.
Fabricados
claro
en España.
De fabricación española y además que están muy bien.
Efectivamente. Daniel Ruiz Sotillos, que quería decirle todos los apellidos bien. Su director de Recursos Humanos.
Y además vamos a hablar con él no solamente de Recursos Humanos, sino también de lo que ha sido una de sus actividades... hasta acá ha podido, yo creo, ¿no? Hasta que le ha dejado el cuerpo, que es el atletismo.
Exactamente, y que se puede ver pues las dos facetas, ¿no? Esa deportiva y esa, más profesional de los recursos humanos, que se puede tener todo.
Efectivamente. Bueno, Álvaro López está aparcando, algún día aparecerá.
Peleándose con el tráfico de Madrid y con la calle Velázquez, en concreto.
Así que rápidamente, los canales de comunicación para todos aquellos oyentes que nos quieran hacer llegar cualquier consulta, comentario, lo que les plazca.
Pues sí, nos pueden seguir a través de Twitter, como siempre, @RRHHDigital con el hashtag del programa almohadilla la voz RRHH, también en Facebook, en LinkedIn y en el email para todos aquellos que nos estén escuchando y nos quieran hacer llegar cualquier tipo de sugerencia, redaccion@RRHHDigital.com. Y además el WhatsApp de Gestiona Radio, Fernando.
Sí, el número es 657-789116. 657-789116. Luego recordaremos también otro número que tenemos por ahí. Para esas notas de audio que nos pueden hacer llegar a cualquier persona que esté buscando trabajo y que quiera en un minuto venderse.
Y ahora que hablas de recordatorios, también hay que recordar a nuestros oyentes que hoy se celebra la Jornada Mundial del Trabajo Decente.
Ah, bueno, explica, a ver qué es
pues
eso.
Pues sí, es el 7 de octubre de cada año, se celebra esta Jornada Mundial del Trabajo Decente y que este año lleva por lema Stop a la avaricia empresarial. Es decir, precariedad y bajos salarios es igual a desigualdad y más pobreza.
Es que además hay un día para todo.
Pues sí, ya no sabemos qué inventarnos.
Luego voy a poner en la Wikipedia en la fecha de hoy. Ya verás cómo hay hoy, aparte de ser la Jornada Mundial del Trabajo Decente, también será el Día Mundial de algunas otras cosas más.
De la recogida de las setas.
Por ejemplo. Empezamos. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad y noticias que nos dejan los últimos siete días, como esta. España, segundo país de la Unión Europea con más paro entre los adultos con estudios superiores.
Sí, el segundo país de la Unión Europea con la tasa de paro más elevada entre la población de 25 a 64 años que tiene estudios superiores. Solo superado por Grecia, según un informe del Instituto de Estudios Económicos, a partir de datos de Eurostat. En concreto, la tasa de paro española de los adultos con un alto nivel formativo se situó casi en el 14% en 2014, frente al 19,1% de Grecia y el 5,7% de la media europea. Ahora bien, aunque el porcentaje español es elevado, se encuentra muy por debajo de la tasa general de paro en España, un 22,4%, y del nivel de desempleo que presentan los adultos españoles con estudios primarios, que es un 31,4%.
Un 30% de los accidentes laborales mortales tienen que ver con el tráfico.
Sí, el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha advertido de que el 30% de los accidentes laborales mortales están relacionados con el tráfico, igual que uno de cada cinco siniestros graves. Riesgo ha aportado estos datos durante la inauguración del segundo Congreso Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en presencia de los presidentes de las patronales, de la electricidad, del gas y de la ingeniería. El secretario de Estado de Empleo ha puesto así el acento en la necesidad de aumentar la vigilancia sobre los accidentes laborales itinere, que luego me corregirá Fernando Vizcaíno.
Itinere.
Ay, qué difícil. Aquellos que se producen en los desplazamientos entre el hogar y los centros de trabajo.
¿Te acuerdas que el año pasado ya tuvimos con esta palabra?
Es que...
Entonces me pillaron.
Dichosa palabreja.
Hoy te ha tocado a ti.
Hoy me reñirá.
Si te ha escuchado, desde luego.
In itinere. Lo digo bien.
Ahí queda. Más noticias. El equilibrio entre vida personal y laboral, factor prioritario para la generación Z de trabajadores.
Pues sí, mientras la mayoría de compañías continúan preocupadas por la integración e incorporación de la generación Y al entorno de trabajo, una nueva investigación encargada por RICOP muestra que la generación Z, aquellos que actualmente tienen 19 años o menos, están a punto de plantear nuevos y grandes retos. Esta generación Z tiene mayores expectativas del entorno laboral que los grupos de más edad. Sin embargo, también se frustra más rápidamente. Salario aparte, para la generación Z, los principales atractivos de una compañía son el equilibrio entre vida profesional y personal y la posibilidad de trabajar con grandes personas, seguidos luego del horario laboral flexible, unos buenos beneficios y la seguridad laboral. Las generaciones de más edad no solo exigen menos a los empresarios, sino que sus preferencias apuntan a la seguridad laboral como aspecto clave. En cambio, la generación X y la generación Y priorizan el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
Y una última noticia. Hoy Towers Watson organiza su conferencia anual Estrategia 2016 descodificando la función de los recursos humanos. El lugar elegido es el Hotel Palace de Madrid.
El objetivo de este acto es analizar las últimas tendencias en talento y compensación. En esta ocasión tendremos la oportunidad de conocer mediante una mesa de debate en la primera parte de la jornada, como Aegon, NH Hotel Group, Red Eléctrica y Telefónica promueven nuevas formas de trabajo vinculadas a la gestión de la diversidad y de nuevos colectivos. Y para hablarnos del desarrollo del evento, saludamos ya a Jaime Nieto Márquez, Managing Director de Tower Watson. Muy buenas, Jaime.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí entre conferencia y conferencia, porque estamos todavía en ello.
Pues hay que agradecerte que hayas podido atendernos, porque ya sabemos que, bueno, que el que te digan, que te llaman de la radio, pues a lo mejor es algo que inoportuna, ¿no?
No. Oye, para nosotros es muy interesante que nos podáis hacer preguntas y explicar un poco cómo ha ido la jornada. Es, vamos, un placer para nosotros, no hay problema.
Jaime, muy buenos días. Bueno, simplemente, pues eso, preguntarte cómo está desarrollándose la jornada y por qué descodificar esto de la función de recursos humanos.
Pues mira, la jornada la verdad es que está siendo un éxito, ha sido ya un éxito. Estas cosas tienen su pre, su durante y su post. El post todavía no puedo opinar. El pre ha sido muy positivo, ha habido una gran acogida. Estamos contando con más de 100 empresas que se ha confirmado. Teníamos al final más o menos, en estos eventos siempre se caen algunas personas, ¿no? Pero unas 150 compañías y al final pues estamos en el entorno de 100, 120 los asistentes finales. Y el tema de descodificando la función de recursos humanos, hemos utilizado una palabra un poco rara, ¿no? Quizás no habitual en el mundo de los recursos humanos, pero la realidad es que queríamos tratar temas muy diversos, ¿no? Estamos en momentos de un montón de cambios. Citabais antes de la generación Z, ¿no? Los cambios generacionales, las diferentes generaciones, la diferente forma de tratar a esa diversidad en las plantillas. y ese ha sido uno de los temas que hemos estado tocando, ¿no? ¿Qué opinaban un poco, sobre todo en la mesa de debate, pues qué opinaban las diferentes compañías de cómo se estaba gestionando esa diversidad, de cómo les estaba afectando? Hemos tocado también temas relacionados con el envejecimiento de la población y las dificultades que están empezando ya a sentir las empresas a la hora de que la gente salga de las compañías. Se prevé carencia de talento joven cualificado también para el futuro, por un tema de la pirámide poblacional que tenemos en Europa y especialmente en España, y un poco cómo gestionar todos esos momentos de cambio. Sabéis, lógicamente, que venimos de una crisis que yo creo que es la crisis más larga de la historia, ¿no? Llevamos ya 8 años en los que se sigue hablando de... Una de las preguntas es si la gente ya pensaba si salía de la crisis o no, y la contestación un poco de la auditoría dice que estamos empezando a salir de la crisis, era un poco la opinión mayoritaria. Y bueno, era descodificando la función de recursos humanos, porque estamos ante momentos tanto de cambio que hay muchísimas teclas que tocar, y al final pues la combinación adecuada de todas esas palancas es lo que pensamos que va a ser la clave en cada una de las organizaciones.
Jaime, también se han podido ver las últimas tendencias en talento y en compensación. Cuéntanos así, danos alguna exclusiva.
Bueno, exclusivas no hay muchas. En la parte de compensación, que de hecho están ahora todavía con las jornadas, porque hemos tenido primero una mesa de debate con esas compañías que citabais, más luego lo que hemos llamado unas breakout sessions en las que estamos ofreciendo pues temas de compromiso, temas de talento y temas también de compensación. Un poco la compensación, y lo estáis viendo, sobre todo hemos tocado la parte de alta dirección y consejeros, pues están habiendo cada vez más encorsetamientos, cada vez más restricciones, un fomento fuerte del largo plazo, de los incentivos a largo plazo y de que el pago esté adecuado a las estrategias de las compañías. Eso es un poco el ya solo pagar por ha ido bien la cosa en este año y entonces cobro, está haciendo un poco ya efecto del pasado, y se está tendiendo a que la valoración sea un poco más en un plazo de varios años, y que se pueda evaluar a los altos directivos de las compañías no solamente en un año, en un momento determinado, y evitar que luego potencialmente esa compañía pueda tener problemas porque a lo mejor ha sido un buen resultado en un año, pero con un efecto, llámale si quieres, pernicioso para el futuro. Estamos en momentos de cambio también en la parte de compensación, y creemos que esas tendencias se van a ir cada vez acentuando más y acrecentando más, ¿no?
Jaime Nieto Márquez, Managing Director de Tower Watson, que cerréis bien la conferencia anual, y muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros por vuestra oportunidad. Un abrazo. Venga, hasta luego.
La 1:17, las 12:17 en Canarias. Vamos ya con los nombramientos que destacamos esta semana, y como siempre de la mano del nuevo Infiniti Q50, Ana.
Es que hay que descubrir este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ahora ya sabes, puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Solicita ya, no esperes, una prueba de conducción en Infiniti.es.
Estupendo. Álvaro, ¿tú has probado el coche ya o no?
Yo todavía no, pero estoy en ello, ya me queda poquito, estoy en la lista de espera porque hay bastante para bastante gente para probarla, pero estoy ahí.
Bueno, yo creo que me voy a animar, un día de estos también.
Pero claro que es una maravilla de coche. Bueno, tengo que decir que lo he probado.
En Infiniti.es. Bueno, primer nombramiento, Ricardo Sanpablo, que es el nuevo director del Grupo Actual.
Así es, Ricardo Sanpablo Huezas ha sido nombrado director de Grupo Actual, empresa de recursos humanos especializada en la evaluación y gestión del talento y en asesoramiento a empresas en materia de organización, formación y selección. Además, el nuevo director también se integra en la empresa como socio. Ricardo Sanpablo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado. Cuenta con casi 20 años de experiencia en labores tanto en el área de recursos humanos como en el desarrollo de negocio y de planes estratégicos en distintos ámbitos. Con anterioridad a su incorporación al Grupo Actual, trabajó en Recoletos Compañía Editorial, donde desempeñó los puestos de director de recursos humanos y director de proyectos de formación, y en Iberia Líneas Aéreas de España. En la actualidad es profesor del Centro de Estudios Financieros.
Juan Ignacio Apoita se incorpora al Consejo Asesor de Human Age Institute.
Apoita es abogado economista por la Universidad de Deusto y posgrado por la Universidad de Ámsterdam y por el IES, habiendo desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el grupo BBVA. Después de desempeñar distintas responsabilidades, ocupó desde 2006 y hasta 2015 el cargo de director de recursos humanos del grupo BBVA. Durante este periodo, al frente de este área del grupo, logró importantes reconocimientos para la la compañía como ser considerada por Great Place to Work, la mejor entidad financiera donde trabajar del mundo, situándose en el ranking de 2013 en la posición 13, siendo a su vez la primera compañía española en aparecer en esta lista.
Y el último nombramiento que destacamos, el de Porsche, que ha nombrado a Oliver Blum nuevo consejero delegado.
El Consejo de Supervisión de Porsche AG ha nombrado a Oliver Blum nuevo consejero delegado de la compañía y presidente del Consejo de Dirección, en sustitución de Matthias Müller, quien asumió el pasado viernes el cargo de consejero delegado de Volkswagen, anunciado por la compañía en una nota. En la actualidad, Blum es miembro del Consejo de Supervisión de Porsche, responsable del área de producción y logística. El directivo asumirá el cargo mañana y contará con el actual responsable de finanzas del Consejo de Dirección, Lutz Mexe, como número 2.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues el sueldo medio, la retribución media bruta en las grandes empresas que operan en España aumentó un 0,8% el pasado mes de agosto respecto al igual mes de 2014 hasta los 1.861 euros, encadenando así su octavo repunte interanual consecutivo tras 8 meses de retrocesos.
¿Y despedimos, Álvaro?
Pues al Rolls-Royce, ya que el fabricante británico de motores llevará a cabo una serie de medidas de reducción de costes en su división marina, incluyendo el recorte de 400 puestos de trabajo en todo el mundo para finales del próximo año.
Ofertas de empleo.
Estamos ya en el apartado dedicado a las ofertas de empleo, las cuales siempre podéis consultar en empleoenrhdigital.com. Aparte de eso, también tenemos lo que decíamos del WhatsApp, que por cierto, te voy a contar, si alguien ha enviado ya su nota de audio, que no se preocupe porque todavía no haya sonado. Es que el problema es que hay un problemilla con el WhatsApp, pero ya lo solucionaremos para la próxima semana.
Bueno, recordamos por lo pronto que es el 620-222-476.
Estupendo.
Menos de un minuto.
Menos de un minuto. Y lo pondremos. Y a quien lo haya mandado, que sepa que también lo vamos a poner. Lo que pasa es que, en fin, esto del WhatsApp es un lío cuando tienes que andar poniéndolo en un ordenador.
Hay una frase que dice, las cosas de palacio van despacio.
Efectivamente. O más vale tarde que nunca.
También.
Igual, dice, igual alguno de los que vayamos a poner en el futuro dice, oye, ya déjalo porque ya he encontrado trabajo. Bueno, pues sería una gran noticia, en cualquier caso. Bueno, vamos con la primera oferta de empleo que destacamos. Se busca director de recursos humanos en el sector industrial para multinacional de la alimentación.
Sí, en dependencia de la dirección de recursos humanos, el candidato seleccionado tendrá las siguientes funciones. Mantener continuo contacto con el negocio, desarrollar e implantar procesos y procedimientos en el ámbito de recursos humanos junto con la dirección, gestionar el área de laboral y administración de personal apoyándose en el departamento de legal y llevar a cabo procesos de selección, formación, evaluación del desempeño, liderazgo y plan de objetivos. Además, coordinará a proveedores y cumplirá los objetivos cualitativos y cuantitativos asignados a su función. Los requisitos para el puesto: grado en psicología, administración y dirección de empresas o similar, preferiblemente con posgrado en recursos humanos. Además, nivel alto de inglés y el puesto conlleva la gestión de proyectos internacionales.
Y Macy's contratará a 85.000 trabajadores temporales en la campaña de Navidades. Macy's, ¿verdad?
Macy's.
Sí. Vale. Así es, los grandes almacenes norteamericanos Macy's tienen previsto contratar alrededor de 85.000 trabajadores temporales para su campaña de Navidad, unos 1.000 menos que hace un año, según informa la compañía en un comunicado. Los nuevos empleados trabajarán tanto en las tiendas físicas de Macy's como en call centers, centros de distribución y centros de atención al cliente online de todo el país.
Pues veo ya que está, que cuando ha venido Álvaro la ha traído la caja de Japanese Fruit, que como siempre entregamos al invitado que nos acompaña cada miércoles y que en este caso, como ya hemos dicho en la presentación, es Daniel Ruiz Sotillo, director de Recursos Humanos de BQ. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
El placer es nuestro. Tú que además es deportista, ahí tienes algo muy saludable, como es esa caja de fruta de Half an Ice Fruit, que Álvaro, rápidamente, cuéntanos un poquito sobre Half an Ice Fruit.
Pues Half an Ice Fruit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España. Fruta fresca para sus empleados y para las visitas de calidad extra o premium. Half an Ice Fruit mantiene tu oficina vitaminada. Los puedes visitar en halfanicefruit.com.
¿Los conocías?
Sí, sí, claro que sí, los había visto ya, y de hecho nosotros tenemos un proyecto también en el que todos los empleados tienen fruta fresca en la oficina. Me parece una iniciativa fantástica, nosotros llevamos casi 2 años ya con ella y la gente está muy contenta, y creo que es una manera de inculcar un buen hábito en los trabajadores con un gasto, con un coste pequeño.
Muy bien. Bueno, para quien no conozca a Daniel, rápidamente, Álvaro, haznos una breve pincelada sobre su trayectoria profesional, que, bueno, evidentemente está ligada al mundo de los recursos humanos, pero también al deporte.
Pues así es, como has comentado, Daniel Ruiz Sotillo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Además, compaginó sus estudios universitarios con el atletismo profesional, puesto que participó en los Juegos Olímpicos de Atenas y fue 23 veces internacional con la Selección Española de Atletismo. Desde el año 2011 se encarga de la dirección del área de recursos humanos de BQ, y son los principales valores del deporte, como la búsqueda de la excelencia, la perseverancia y el trabajo en equipo, los que le gusta compartir y poner en práctica con su equipo de trabajo cada día.
Bueno, además, especialista en 400 y 800 metros, ¿verdad?
Exacto, eso es.
Y bueno, imagino que hasta que el cuerpo te lo permitió, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que lo compaginé todo lo que pude con la actividad profesional y con lo que me daba las piernas, y con 28 años, si no recuerdo mal, pues ya decidí dar el paso a la actividad profesional, al mundo de la expansión internacional, los negocios, los recursos humanos donde estoy ahora, y bueno, pues eso lo voy dejando atrás. De vez en cuando salgo a correr, hago alguna cosita.
Ah, o sea, ¿que haces poco deporte o qué ahora?
Lo intento, pero la verdad es que las obligaciones del día a día, pues cuesta compaginarlo, pero bueno, cada día o cada semana intento salir un par de días a hacer algo de deporte.
Bueno, mira, de esa nada, si es que hay que hacer, aunque sea un poquito todas las semanas,
hay que moverse un poco. Es una pregunta que os solemos hacer a la gente que nos visitáis, porque bueno, pues directivos, muchos de ellos en la edad de ser padres y demás, ¿y cómo se concilia? Es decir, ¿cómo hay tiempo para todo? ¿Cómo se saca tiempo para todo?
Pues la verdad es que yo no soy el mejor ejemplo. Yo dejé el atletismo de un día para otro, es decir, un día me planteé que yo había conseguido todos los éxitos deportivos que a los que podía llegar buenamente, y decidí que lo mío ya era otra cosa. Me dediqué a la expansión de negocio internacional, una consultora en BTD, y me fui a vivir a Latinoamérica. Prácticamente estuve más tiempo, durante un par de años estuve más tiempo allí que aquí, y me dediqué en cuerpo y alma a esa actividad. Abandoné completamente el deporte. Yo cuando, bueno, me meto en un proyecto, pues a lo mejor no soy capaz de ver esa capacidad de conciliar, y poco a poco pues me he ido dando cuenta de que eso no puede ser así, y ahora mismo pues ya tengo un mix un poco más adecuado en mi vida. Pero es verdad que bueno, que cuando uno se centra en un proyecto, a veces no se da cuenta de que también hay tiempo en el día para otras cosas. Ahora tengo un niño pequeño que hizo ayer 2 meses, y bueno, pues uno ya tiene
lo que te queda, ¿verdad, Ana?
Uy, camino por recorrer. ya le notaba yo que tenía ojeras, fíjate.
Uno va viviendo en sus carnes lo que es eso de la conciliación. Aparte de verlo a nivel profesional, pues uno lo vive en casa todos los días, y también te da otra perspectiva, y es positivo.
Para la gente que te esté escuchando, porque hoy representas a BQ también, hablábamos antes de entrar en el estudio que gestionáis día a día 1.200 empleados aquí en España.
Así es.
Y además es una empresa española de móviles. Cuéntanos un poquito, pues, para la gente que no la conozca todavía, la empresa.
Bueno, pues es una empresa que nació en la universidad, nació pues como tantas otras con un proyecto pequeño dentro de un departamento de la universidad. Fueron apoyados por algunos profesores. Bueno, pues empezaron ahí y empezaron con un pequeño negocio que consistía en el trading de memorias USB. Eso fue creciendo. La verdad es que el conocimiento en tecnología, en querer hacer algo realmente diferente, les llevó a ir dando pasitos. Desarrollaron un primer libro electrónico, de ahí dieron el salto a las tablets, que es un dispositivo mucho más complejo, y de ahí dieron el salto al smartphone, que es la verdad el producto más conocido ahora de la empresa, en el que, bueno, pues hemos logrado hacer algo que no hacíamos al principio. Al principio, bueno, pues desarrollamos el dispositivo teniendo un conocimiento, digamos, parcial del mismo. Ahora mismo somos capaces, desde el diseño inicial, de encargarnos de un diseño desde cero de un dispositivo, hasta desarrollarlo, conocer cada componente, supervisar su ensamblaje, controlar su calidad, ponerlo en el mercado y encargarnos de toda su vida útil hasta que deja de ser útil, y por tanto se recicla. Entonces, bueno, pues tenemos ese modelo de negocio que lleva desde el diseño hasta el soporte postventa, que es algo muy poco habitual y de lo que estamos muy orgullosos, porque tenemos un equipo humano pues muy muy diferente, tenemos muy diferentes perfiles dentro de la organización, muy heterogéneo, no me salía la palabra, muy heterogéneo, y bueno, pues somos capaces de hacer algo que de lo que nos sentimos muy orgullosos.
Entendemos que es un equipo joven, porque bueno, viniendo de donde viene la empresa, de que ha nacido la universidad, los jóvenes tendrán mucho que decir en BQ.
Sí, la media edad son 32 años, así que bueno, pues hay gente más o menos edad, pero al final eso, la media es esa, y no nos podemos engañar que los que sabemos de electrónica somos la gente más joven. Es difícil encontrar gente de más edad que haya o que se haya formado, porque no había formación reglada en esto que estamos haciendo, casi no la hay hoy. Era muy difícil encontrarla, es muy difícil encontrar gente de más edad que tenga formación en esto, pero es verdad que la gente realmente ama la tecnología, se forma día a día y tenemos grandes profesionales de todas las edades dentro de la organización.
Eso te íbamos a preguntar, ¿qué ha supuesto toda la revolución tecnológica en una empresa como BQ?
En BQ vivimos en esa revolución en tecnológica. Cuando uno estudia un máster en recursos humanos y hablamos del entorno VUCA, variable, incierto, competitivo, complejo, bueno, pues nosotros vivimos en esto todos los días. Es decir, en la tecnología no puedes despistarte un minuto. Cada dispositivo que sacas tiene que ser mejor que el anterior. Los clientes son cada vez más exigentes contigo y tú debes serlo contigo mismo y con tus equipos. Y la verdad es que vivimos eso continuamente en una zona fuera de la zona de confort, y eso es algo que te exige mucho, pero que también te hace vivir te hace que estés muy satisfecho de tus éxitos diarios.
Hablábamos de talento, y estamos seguros que en BQ hay mucho, y de cómo valoráis, entiéndeme, esos valores, o qué importancia le dais a los valores dentro de la compañía. Además, es un proyecto que, bueno, desde que te has incorporado, sé que estáis trabajando en él y que nos gustaría que nos contaras.
Sí, eso. Yo me incorporé a la empresa cuando éramos 40 personas. Así que hace 5 años, pues eso, éramos un equipo muy reducido, con la misma ilusión que tenemos hoy, pero con muchas menos capacidades. Hoy somos un equipo muy grande, en el que la comunicación es fundamental, porque a medida que uno crece, y más cuando crece tan rápido, pues es muy complejo mantener esas estructuras. Entonces es muy importante para mí, desde mi departamento de recursos humanos, que todo el mundo conozca los valores de la compañía, porque uno puede cambiar de objetivos, uno puede cambiar su visión en un momento dado, pero los valores de la compañía y las competencias que necesita, esas son constantes a lo largo de la vida de BQ, y sabemos que van a permanecer, sigamos en el mundo de los libros electrónicos, de las tablets, de la robótica educativa, los valores y las competencias van a permanecer constantes. Y en ese aspecto hemos hecho un trabajo importante que hemos liderado desde recursos humanos, en el que hemos tratado de identificar claramente cuáles eran esos valores, ponerlos negro sobre blanco, es decir, escribirlos en el papel, trasladárselos a toda la compañía y de esa manera potenciarlos. Y tenemos unos valores que los he traído por aquí, me he traído la chuleta porque quería decirlos bien, y estamos en esa etapa de comunicación, y la verdad es que son diferentes, ¿vale? A mí me gustan porque no son lo habitual que encuentras en las empresas, no es lo que ves en los centros de estudio, en los casos de negocio. Nosotros decimos que la gente de nuestra organización debe ser irreverente. Y irreverente porque nos gusta decir las cosas como son, tenemos que ser transparentes, y en ese aspecto lo hacemos con el cliente. Cuando sacamos un dispositivo, incluso publicamos cuáles son digamos, los planos del dispositivo, decimos cómo es por dentro, cuáles son sus características a todo nivel de detalle, y en toda la organización esa transparencia tiene que estar reflejada, y así. Entonces, bueno, pues somos irreverentes y necesitamos que la gente sea irreverente, porque necesitamos que nos den feedback, que nos digan cómo son las cosas, y vivir en esa mejora continua que de otra manera no sería posible. Tenemos que ser muy responsables, es lo que os comentaba antes, que nosotros desarrollamos los dispositivos, pero nos encargamos de ellos durante toda su vida útil. Entonces, cualquier fallo, cualquier error, cualquier tara en un dispositivo nos afecta directamente, es decir, en ningún momento nos desvinculamos de nuestras responsabilidades con el producto y con el cliente final, y a nivel de la organización, entre departamentos, entre equipos, dentro de un proyecto, esa responsabilidad se palpa en el día a día, y también es algo fundamental para nosotros. El dinamismo, exigimos a los trabajadores que sean dinámicos, porque el mercado nos exige que sean dinámicos, no solo el mercado de la electrónica, sino el mercado de trabajo. Uno tiene que estar en valor continuamente y ser útil, y para serlo tiene que estar, bueno, pues reciclándose día a día, sabiendo cuál es su posición y cuál es el lugar donde puede ser más útil, y por tanto tener muchos conocimientos hoy en día, quizá para mí está perdiendo, digamos, importancia. El tener esos conocimientos técnicos es muy importante, pero la información es muy accesible. Por tanto, poner en valor esa información para mí es lo más importante. Y ser dinámico es la manera de poner en valor esos conocimientos. Y luego los dos siguientes valores que tenemos son los de la exigencia, ya que hemos hablado, entendía como autoexigencia también, y el ser didácticos. Es muy importante, y más ahora que nosotros, bueno, pues hemos logrado pasar ese bache de ser una pequeña empresa a ser una mediana empresa, y ahora somos una multinacional. Y pues ya hemos cumplido ese sueño de tener nuestros dispositivos que se usan en el día a día por millones de clientes, y ahora realmente estamos sacando nuestra alma. Nuestra alma es la de la educación, es decir, queremos que la gente no solo sean usuarios de tecnología, sino que sean capaces de desarrollar tecnología. Entonces es fundamental que les enseñemos cómo hemos desarrollado esa tecnología, cómo es por dentro, y que nos ayuden a desarrollarla, que nos ayuden a mejorarla, y que la gente sea capaz, sobre todo los niños, de utilizarla y verla con naturalidad.
Hablabas de todos estos valores, y bueno, hablábamos también antes de los perfiles más jóvenes. ¿Eres de los que piensa que sí que sigue existiendo lo del orgullo de pertenencia?
Sí, por supuesto, y creo que cada día más. Creo que hace años, bueno, pues en una empresa española, pues a lo mejor no era valorado de la manera que lo es ahora. Es decir, es difícil representar la tecnología desarrollada en España en el exterior. A lo mejor te miran raro cuando lo dices, parece que solo hay algunos países que tienen la capacidad de desarrollar tecnología, y para nada, en España tenemos muchísima capacidad. Y ya te digo, a nivel de planes de estudio, quizá a nivel de formación, deberíamos preocuparnos más en las escuelas de desarrollar competencias desde edades tempranas, y quizá es algo que nos está fallando, pero
no lo comentamos a veces, sobre todo en la sección de actualidad, que hay muchos determinados perfiles, pues no sé, matemáticos, ingenieros, que parece que ser que no tenemos.
Sí, pero sí los tenemos porque salen de las escuelas, es decir, tenemos universidades públicas y privadas.
¿Será fantásticas que se nos marchan fuera?
Se marchan fuera, o realmente luego no terminan haciendo lo que creían que iban a hacer cuando iniciaron la carrera. Todos tenemos eso, un alma, y tenemos una predisposición a desempeñar un papel importante dentro de la sociedad, pero poco a poco, bueno, pues si no logramos conseguir éxitos poco a poco, pequeños éxitos, pues nos venimos abajo, ¿no? Es importante que tengamos resiliencia, que es una competencia que quizá pues la tenemos poco desarrollada, y esa capacidad de superar el fracaso, de sobreponernos a un proyecto fallido, es algo que en España pues a lo mejor no se enseña bien en la escuela, se penaliza mucho el fracaso, y ese es el motivo por el que no logramos que esas personas que fracasan la primera vez no lo intenten una segunda y una tercera, porque a lo mejor a la tercera serían fantásticos profesionales.
Hablabas, a raíz de los valores, de lo importante que es comunicarse con tus empleados, el día a día, el tener feedback suyo. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo dentro de BQ en comunicación interna?
Mira, el Departamento de Recursos Humanos, yo cuando me preguntan qué hace, yo siempre digo lo mismo, digo, lo que hacemos, no sé lo que hacemos, lo que no hacemos es estorbar. Es decir, no metemos burocracia a la organización, no generamos normativa absurda. Lo que hacemos realmente es facilitar la gestión del día a día. Lo que hacemos es facilitar información a las capas de mandos intermedios y dirección importante, para que tomen las decisiones dentro de la organización óptimas. Y eso es lo que hacemos, recopilar esa información, trabajar y transmitirla, y a nivel de mandos intermedios, sobre todo, facilitarles en el día a día esos elementos que necesitan para gestionar a sus equipos y para que pues trabajen de la forma más cómoda posible.
Y además, Daniel, a través de un portal del empleado.
El portal del empleado es la herramienta, bueno, pues ya que vivimos en una empresa de electrónica y día a día estamos rodeados de electrónica y de software y de hardware, pues recursos humanos no es una isla, no es algo ajeno a esto. Nosotros tratamos de parametrizar en un sistema informático toda la gestión del día a día. Creemos que es la manera más fácil de que las personas de la organización gestionen a sus equipos, y por eso estamos trabajando muy duro en hacer un portal del empleado, un manual del empleado en un entorno web que sea accesible para todos, que sea fácil de gestionar, incluso desde el teléfono móvil, desde casa, desde la oficina, desde los medios de transporte públicos, en cualquier momento que tú puedas solventar un problema o gestionar algo que antes, sin estos sistemas en web, en entornos web, no sería posible.
Tenemos delante nuestro a una persona que ha sido olímpico. ¿Qué te llevas de, aunque sea una competición en tu caso individual, qué te llevas de, pues eso, de trabajar en equipo, de haber llevado a tus espaldas esta experiencia olímpica a la empresa?
Pues mira, sí, siempre que se habla, siempre que pues, alguien me pregunta por mi carrera deportiva, pues siempre sale eso, ¿no? La participación en los Juegos Olímpicos. Pero realmente no es de lo que más orgulloso me siento. Yo he sido 23 veces internacional, creo que pone en el currículum, con la selección española, y han sido los campeonatos quizá más jóvenes en la etapa junior o promesa, de los que estoy muy orgulloso, porque es en aquel momento en el que uno pues tiene que elegir entre, oye, pues salir a la discoteca, estar con los colegas por ahí, o dedicar el poco tiempo libre que tienes a entrenar muy duro, a estudiar y a cumplir con tus obligaciones. Y yo me siento muy orgulloso de esos campeonatos, del Europeo Sub-23, del Mundial Junior en Santiago, Chile, fuimos quintos del mundo en el relevo, la prueba del relevo, que además es para mí es la más bonita en el atletismo. Me siento orgulloso porque pues mira, no fui muy listo a lo mejor para elegir las asignaturas que tenía que tener, a lo mejor ahora lo pienso y digo, pues habría elegido esta asignatura, habría estudiado más inglés o habría hecho tal, pero fui lo suficientemente hábil como para saber que trabajar en ese mundo, en el mundo del deporte, en el entrenar duro, me iba a dar muchas satisfacciones, me iba a dar la capacidad para viajar y conocer gente, me iba a dar la capacidad de ver el mundo desde otra perspectiva y de bueno, pues tener un pequeño papel un poco más o menos importante en un relevo representando a España o, bueno, pues vestirme de la selección española, que es algo maravilloso.
¿Aprendiste algo para, bueno, pues para ahora motivar a tu gente día a día? Es decir, ¿eso de la motivación de un deportista se puede aplicar también a motivar a tu gente?
Sí, aprendí sobre todo a reponerme de los fracasos. Uno no puede ganar siempre y cuando pierde o cuando queda segundo, que en el atletismo es lo mismo, perder y quedar segundo es exactamente lo mismo, bueno, pues aprendes a seguir trabajando, a volver al día siguiente con la misma ilusión a la pista a entrenar. Y eso es lo que yo intento transmitir a mis equipos, que si hoy no hemos conseguido hacer el informe perfecto o a tiempo, que si hoy no hemos conseguido transmitir la información que era necesaria, que si hoy nos hemos equivocado en esta decisión a la hora de contratar o de asesorar sobre la gestión de una persona, pues mañana lo haremos mejor, aprenderemos de nuestros errores y cada día seremos mejores profesionales. Esa mejora del día a día es algo que es fundamental para toda organización, ¿eh?
Muy bien, Daniel, pues hemos empezado hablando de tu carrera deportiva y hemos terminado también en esa carrera deportiva. Yo, antes de decirte adiós, quiero meterte el dedo en el ojo un poco. En este país que solo se habla de fútbol, ¿el atletismo crees que está maltratado en general?
Creo que el fútbol es capaz de llenar, no sé si son 12, 13, 23 equipos en primera división, 11 estadios todos los fines de semana, y toda esa gente que va al estadio pues paga una entrada y realmente está viendo un espectáculo. Si en el atletismo somos capaces de crear espectáculo, somos capaces de llenar estadios, pues entonces estaremos a nivel del fútbol. Si no logramos hacerlo, solo logramos llenar un estadio una vez cada 2 años o cada 4, pues tenemos un deporte pues minoritario.
Pero, por ejemplo, cuando son los campeonatos de Europa o los campeonatos mundiales, se celebren donde se celebren, el estadio está lleno. Es decir, que afición al atletismo a nivel global hay. El problema es que a lo mejor en España no se le dedica la atención que se dedica en otros países.
A nivel organizativo, pues creo que lo podemos hacer mejor. Creo que podría haber una liga más competitiva, creo que podría haber competiciones que no fueran tan esporádicas, es decir, tan separadas en el tiempo. Creo que podría haber algo, digamos, mejor organizado a nivel de que la gente se vinculara y se viera representado por esos atletas, igual que con el fútbol, pues eligiera cuál es su atleta favorito, o su equipo, o su club favorito, y pudiera, bueno, pues vivirlo de la manera que vive el fútbol. Creo que la federación, el comité olímpico, pues tiene la responsabilidad de desarrollar eso. Yo si en algún momento me preguntan, formo parte de la Asociación de Deportistas Olímpicos y sigo vinculado de alguna manera al deporte y a mí me encantaría trabajar en ello, pero sé que hay gente muy capaz que, bueno, con presupuestos muy reducidos, si no nos engañemos, el dinero es muy poco, pues están tratando de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, pues poco a poco iremos mejorando y tenemos grandes atletas en España y a veces es solo noticia ese caso de dopaje o ese caso de mala praxis en el deporte, y creo que ese sí que es el lo que hace daño al atletismo. Hay grandes profesionales trabajando y bueno, pues ahí es donde hay que mirar a esos profesionales que cada día trabajan por superarse y que generan espectáculo, a lo mejor solo 2 veces al año en el Mundial y en el Europeo, pero bueno, pues están ahí y luchan cada día por ser mejores.
Muy bien, Daniel, pues ha sido un placer, gracias por acompañarnos esta, bueno, mañana tarde ya, y hasta otra ocasión. Cuando tenga que cambiar de móvil, me voy a pensar lo de BQ, porque esto de la manzanita empieza a ser un poco tirano. Es verdad.
Sí.
Es que lo de la manzana es una tiranía absoluta.
Sí. Cada vez que tienes que comprar un
cambiando,
cable.
Y cada 2x3 cambiando el sistema operativo para hacerlo cada vez más inservible el teléfono y que te tengas que volver a gastar
Dime. Hemos de decir en su favor que Apple fue el que, digamos, el precursor, el que consiguió que todos, bueno, pues vayamos detrás, exacto. Lo que pasa es que, bueno, pues día a día les hemos ido alcanzando y, bueno, pues nuestro nivel de calidad está muy cerquita y creemos que lo hacemos con una relación calidad-precio extraordinaria y, bueno, creo que somos una muy buena opción.
Y además, empresa española.
Estupendo. Daniel Risotillo, hasta otro día.
Muchas gracias. Hasta luego.
rrhhdigital.com.
Vamos ya con el rumor de la semana de la mano de Bocanegra, no puede ser otro.
¿Qué neumática empresa amortiza el puesto de director de recursos humanos?
Está rica.
Ha pinchado, nunca mejor dicho, el departamento de recursos humanos en esta empresa, ya que han decidido, según criterio de la alta dirección, eliminar el puesto de responsable máximo de recursos humanos. Toda una pena y un gran pinchazo para una empresa que lo que tiene es que garantizar que siempre sus ruedas están en perfecto estado.
Bueno, pues ahí estaba el rumor de Bocanegra y nos quedan 16 minutos para llegar a las 2, la 1 en Canarias. Preguntaba yo a nuestra compañera técnico si está Ricardo Sancho y si está Ricardo, buenas tardes.
Efectivamente, aquí estoy. Buenas tardes. Os quiero pedir disculpas por mi tono de voz, porque estoy con la garganta algo
tocada. Sabemos. Bueno, buenos días, Ricardo. Sabemos que
no te preocupes,
pachuchito.
Que yo no ando lejos también, ¿eh? Porque ya empezamos con la temporada de virus.
Sí,
desgraciadamente.
Este tiempo otoñal que nos ha llegado de repente, pues bueno, tiene sus consecuencias.
Déjame decirte, Fernando, que además hace triatlón.
Ah, mira.
Nuestro Ricardo Sancho, entonces claro, es otro deportista nato. Es que hoy va de deporte la cosa.
Nada, corre y se monta en la bici.
Y claro, se constipa.
Soy un esforzado y el tema es que la semana pasada pues estaba algo tocado, sí. Pero como me había comprometido a hacer la triatlón de Málaga este fin de semana, pues nada, para ahí que fuimos, nos mojamos, nadamos, luego coges la bici y luego corres y no te das cuenta y para mi garganta pues no ha sido lo mejor. Pero bueno, bien, la experiencia ha merecido la pena.
Bueno, ¿qué destacamos hoy de Top Formación? Porque tenéis por ahí un artículo muy interesante sobre cómo mejorar la memoria, ya que el uso de las tecnologías nos está llevando, pues eso, a perder un poquito la memoria, a ser desmemoriados a veces, ¿verdad?
Así es. Bueno, este reportaje pues viene un poco a colación de una conversación que tuvimos internamente, oíamos una frase, ¿no?, que se ha convertido en una frase muy manida, que es lo típico. Antes me acordaba de los teléfonos de memoria y ahora no me acuerdo ni el de mi propia casa, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que lo comentamos con los compañeros y es algo que nos ocurre a muchos, a mí el primero. O sea, yo cada vez tengo menos memoria y no sé si es que me apoyo demasiado en la tecnología o qué ocurre, ¿no? Entonces estuvimos viendo, pues, investigando y viendo fórmulas pues para tratar de mejorar la memoria, que como casi todo, practicando y pues se mejora y se logra pues por lo menos frenar esa pérdida de memoria, ¿no? Entonces, recopilamos en un reportaje en topformación.es 10 trucos pues que nos ayudan a tratar de no solo evitar la mala memoria, sino a mejorarla. Y bueno, pues algunos de esos trucos son interesantes, ¿no? Yo te iba a decir, Fernando, que, bueno, os iba a preguntar, ¿no?, a los dos, a Ana, Fernando, ¿qué tal andáis vosotros de memoria?
Yo soy un poco pez, lo tengo que reconocer.
Yo diría que tengo memoria selectiva.
Ah, eso
es. Te acuerdas de lo que quieres, ¿no?
Exacto.
Yo fotográfica.
Eso está bien.
Sí, eso también puede servir, ¿no?
Y reconozco que tengo un problema, que es que cuando me presentan a alguien me olvido de su nombre a los dos segundos.
Pero de la cara no.
Y además se me nota en la cara que no me acuerdo el nombre, pero vamos.
Sí, lo peor es cuando te encuentras a alguien que, bueno, pues hace tiempo que no ves y te saluda con nombre y apellidos, ¿no? Y dices, sí, yo estoy todavía situándole, ¿de qué le conozco? Sí, sí.
Y también se te nota en la cara y dices, no sabes quién soy. Y dicen, sí, hombre, sí, y hasta que no te lo saca que no sabes quién es,
claro,
no
claro.
Para.
Pues os pregunto. Preguntaba porque pensaba que Fernando me iba a decir, pues yo tengo muy buena memoria.
No,
porque,
ya te digo que no.
Porque uno de los consejos que se dan, ¿no?, según varios estudios, es hacer ejercicio, o sea, ejercicio físico. Uh-huh. Supone que el ejercicio físico pues ayuda a nuestro cerebro pues también a tener una mejor memoria, ¿no?, porque estamos ejercitando la memoria espacial cuando corremos, por ejemplo, uh-huh. Y como sé que Fernando es un tío muy deportista, pues bueno, esa parte
ayer he empezado mi recuperación de la rotura de fibras.
Ah, vaya. Pues oye, es lento el tema.
Bueno, no hemos llegado a dos semanas. Bueno, pues bien. Si antes de las dos semanas ya estoy empezando a hacer un poquito de recuperación, vamos bien.
Con calma, Fernando, que luego lo pagaremos, si no.
Sí, sí, sí.
Bueno, os voy a listar un poco de forma así rápida, pero las diferentes métodos que tenemos para poder mejorar la memoria, ¿no? Algunos además bastante placenteros. Uno es, bueno, usar reglas mnemotécnicas, que es el típico, ¿no? El tratar de asociar, pues, lo que tienes que hacer con experiencias pasadas o con objetos. Otro punto, el segundo, es dormir bien. Este, pues, es placentero, porque, oye, siempre podemos usar la excusa de estoy tratando de mejorar mi memoria, déjame dormir un poquito más, ¿no? Luego está el tema de ejercitar el cerebro mediante brain training. Como comentaba, igual que hacemos ejercicios físicos, pues hay estudios que nos dan unos resultados muy importantes a nivel de mejora de memoria. Siempre que ejercitemos durante 15 minutos diarios la memoria mediante, bueno, diferentes ejercicios o incluso cursos que tenemos en Top Formación relacionados pues con la mejora de la memoria, ¿no? El que hemos comentado antes, hacer ejercicio. Otro muy placentero es comer chocolate. Parece que, bueno, no hay que excederse, porque posiblemente lo paguemos por otros lados, tendremos muy buena memoria, pero quizá tenemos luego pues sobrepeso, pero sí que un poco de chocolate cada día incluso pues es bueno. Sí.
Chocolate negro.
Sí, cacao.
Sí, sí, sí. Cacao. Chocolate negro, sí, 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 sí. Lo más puro posible.
Sí.
Pues sí, es muy recomendable. Y, bueno, hay otros puntos como, por ejemplo, relacionarse. Está demostrado las personas pues que tienen más vida social, pues tienen más memoria. Escribir las cosas a mano. Aquí también nos penaliza la tecnología porque tendemos a anotarlo todo con el ordenador, con el móvil, pues hay que coger el boli y el papel y escribir, que eso,
Ricardo,
nos ayuda también
yo
a recordar
cuando,
las cosas.
Cuando me hacía las chuletas, que sí, todos os habréis hecho alguna chuleta, al final cuando te la terminabas ya te la sabías, porque la habías escrito a mano.
Sí,
claro. Pues eso es un ejercicio de memoria, claro.
Sí, sí.
Totalmente, a mí es una de las cosas que más me sirve, ¿no? Para recordar las cosas, escribirlo y luego subrayarlo, ¿no? Mientras vuelvo a leerlo. Y el último de los puntos,
sí,
es dar la chapa a alguien, es decir, pues bueno, lo típico, explicar a alguien pues de aquello que no queremos olvidar, ¿no? Y repetírselo hasta que ya pues nos mande a paseo o ya pues lo tengamos interiorizado, ¿no? Y estos serían pues los puntos que destacamos y en el reportaje pues nos extendemos un poquito más, ¿no?
Bueno, pues aconsejamos a los oyentes que se pasen por topformacion.es y que le echen un vistazo a este artículo de que hemos estado hablando. Vale, Ricardo, por cierto, que te mejores y me acaba de enseñar Ana una foto tuya montada en bici y vamos, ni contador, ¿eh?
Bueno, la foto es bonita, sí. buen fotógrafo.
Sí, sí,
muchas gracias, Fernando.
Tremendo, tremendo. Bueno, pues lo dicho, a recuperarse y hasta la próxima semana, ¿eh?
Hasta la próxima, abrazos.
Ocho minutos son las dos, la una en Canarias. Saludamos ya a Fernando Vizcaíno de SAS para esa sección que tenemos siempre para terminar el programa, nuestra sección jurídico-laboral, con esas sentencias que él está toda la semana por ahí buceando para comentar y que evidentemente esta semana también tiene dos. Fernando, buenas tardes.
Qué susto, que me has pillado distraído porque no me acuerdo a qué venía aquí. La cosa que me has hecho un resumen y ya, ya me lo has recordado.
Yo venía a hablar de mi libro.
Sí, más o menos.
Hay un chiste maravilloso de gente de mi edad, eso de, ¿te acuerdas cuando íbamos detrás de las mujeres? Y le dice el otro, dice, hombre, claro que me acuerdo. Dice, lo que no me acuerdo es para qué.
Bueno, vale.
Pero bueno.
Vamos al grano.
A ver, lo primero que vamos hoy a comentar no es una sentencia. Es avisar a la gente que nos escucha, a los directores de recursos humanos, a los abogados, a los responsables de personal, que el viernes día 2 de octubre, el viernes pasado, el Boletín Oficial del Estado ha cambiado dos leyes que cambian absolutamente todo el procedimiento administrativo. Una, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, se llama realmente Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo el mundo lo conocemos como Procedimiento Administrativo Común. Y la otra, el régimen jurídico del sector público. La segunda es muy importante a efectos de las contrataciones públicas, de todo el tema de las licitaciones que hay de concursos públicos y todas estas historias, además de reorganizar toda la personalidad jurídica de las entidades, de las entidades que son de la administración pública o participadas con la administración pública. Y la primera, el procedimiento administrativo común, es una ley procesal, es una ley adjetiva, es una ley que tiene que ver con los procesos y que en su disposición final segunda modifica todo lo que en estos procesos tiene la ley reguladora del procedimiento laboral, o sea, lo que antiguamente se llamaba la ley de procedimiento laboral, hoy es ley de la jurisdicción social, ley reguladora de la jurisdicción social. Fundamentalmente cambia plazos de lo que es la reclamación al Estado, plazos de las reclamaciones previas, plazos del SMAC, agrega algunos supuestos que están excluidos de la conciliación administrativa previa. En definitiva, esto hay que volver a estudiar. Yo cuando estudiaba la carrera siempre decía que derecho era muy fácil, era una carrera muy sencilla, y me decían mis profesores, espera, espera a ejercer. Y yo no les entendía bien, pero ahora les entiendo perfectamente.
Claro.
Y vamos con la sentencia de la semana.
A golpe de decreto, ¿no?
Sí, a golpe de decreto.
Más
que
o menos.
Es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, de una persona a la que le deniegan una incapacidad, una invalidez. La pedía absoluta para toda profesión y subsidiariamente total para la profesión habitual, teniendo trastorno de personalidad de tipo histriónico, psicosis psicogena, insuficiencia moderada, desequilibrio cardiológico, depresión, síndrome de estenosis del canal lumbar, eso lo tengo yo, politragical, bodio no ludar. Es la médula va por unas
síntomas,
unos conductos,
síntomas.
Por una especie de conductos, síntomas, dolor de espalda.
Vale, pues ya está. O sea, el tío tenía dolor de espalda.
Bueno, tiene todo esto y al hombre, pues un hombre le deniegan la incapacidad, pues dicen que esto no da para ningún grado de invalidez. Estudian el recurso diciendo que pese a los esfuerzos de los abogados de la defensa, pues que esto no llega a ningún grado de invalidez y que no es creíble todas estas cosas que dicen y que los médicos han dicho que tal, no sé qué. Bueno, ¿dónde está la gracia? Pues dice, bueno, vaya sentencia más idiota. Es un actor porno.
Ah.
Es decir, todos
normal
estos síntomas
le
impiden la invalidez porque, claro, dice que no, pues no le invalida al actor porno el dolor de espalda ni la depresión, con lo cual, no sé, no quiero hacer chistes ni hacer gracias sobre qué puede provocar en un actor porno.
La
bueno,
depresión.
Ahora que tenemos en diciembre elecciones generales, pues por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Bueno, a mí me ha llamado la atención porque realmente es muy técnico. Habla muy en términos muy médicos y no sé qué, pero realmente yo creo que con este cuadro que está demostrado y probado, hombre, para un actor porno alguna influencia debe tener, por lo menos en su profesión habitual. Es verdad que otras
hombre,
cosas
a mí me llama la
hacer,
atención, pero, porque además pero, este señor que estaría contratado por alguna productora y lo que se hacía era negarse a hacer una película alegando depresión y dolores de espalda.
Claro, supongo. Es decir, esto lo que es la tramitación del expediente administrativo que con la Seguridad Social para solicitar una incapacidad, una invalidez. Pero sí, supongo que el hombre estaría o sería autónomo, a lo mejor, vaya usted a saber.
Bueno, sí, pero bueno. Al patio. El otro día también he leído una azafata de vuelo que la han despedido porque la habían pillado con un cliente en el baño y que resulta que es que se dedicaba a ella desde hace tiempo
a
festejar
que
el vuelo.
Era pluriempleada entonces.
Sí, sí, sí. Ya. Y calculan que 1 millón de euros ha podido sacar en un año.
Wow.
Bueno, pues no, ya se ha llevado una buena indemnización.
Sí,
seguro
sí.
Que el despido lo han declarado procedente, pero no le importa. Para nada. Es curioso.
Bueno.
Vamos, pues, hombre, eso me lo tiene usted que decir. Usted y cualquiera que vea una cosa de esas la tiene que subir a redaccion@rrhhdigital.com.
Qué bien lo ha dicho usted.
Aprende.
Gracias, Fernando.
Me he acordado de todas las R's y todas las H's.
Efectivamente, no te has comido ninguna ni has puesto alguna de más.
Por cierto, he de decir que los teléfonos BQ son fantásticos. Toda mi familia los tiene.
Ajá.
Y son unos teléfonos, además de españoles, maravillosos. Bueno, españoles estarán hechos en China, lógicamente, pero son de españoles.
No, hombre, no digas eso, por Dios.
Pero son fantásticos, hay que recomendarlos.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Way down here, you need a reason to feel a fool.
rrhhdigital.com.
Nos vamos, que llegamos a las noticias de las 2, la 1 en Canarias. Volveremos el próximo miércoles aquí en La Voz de los Recursos Humanos. Ana, hasta el miércoles que viene.
Exacto, que sea después del Pilar. Desde aquí, felicidades a las Pilares.
Ah, es verdad, yo me tengo que ir a Zaragoza, a ver a la familia política. A ver, Álvaro, hasta
pues nada,
la semana que viene.
Nos despedimos hasta la semana que viene.
Ay, y además mis hijas, que quieren ver los gigantes y cabezudos. Vaya,
ay, qué divertido.
Vaya matraca que dan con los gigantes y cabezudos. Bueno, que eso, que los que tengan puente, que lo pasen bien. Y el miércoles que viene nos volvemos a escuchar. Hasta luego, adiós. Mexico, it sounds so sweet with the sun sinking low, the moon so bright, lights will light up the night, make everything alright.
Son las 2.